Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio de Charla Intergaláctica. Estamos acá con el Isma.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo va, Isma? ¿Todo tranqui?
Acá andamos.
Bien. Y en la otra esquina, recién llegado de la Facultad de Humanidades, lleno de conocimiento y sabiduría, el único, el Tomás.
¿Venía de la facultad, Tomás?
Sí.
¿Qué clase tuviste?
No, pero de sociales. Dijo mal todo. Todo mal, vos. Tampoco me llamo Tomás.
El engaño.
No.
Soy Mohamed Tomás ahora. Te cambiaste el nombre.
Sí. Dígame gato intergaláctico.
¿Sabés que sacás quién es Macaulay Culkin? Mi pobre angelito.
Sí.
Ahora tuvo su época oscura, ahora es una persona más o menos estable. A drogas, rock and roll. Más o menos estable.
Consumo funcional.
Sí. Ahora está tipo. No, creo que está sobrio, no sé. La cuestión es que tiene un podcast ahora. Subió una encuesta en la que tipo puso a votación su segundo nombre. Y. O sea, se va a cambiar legalmente el segundo nombre, según lo que digan. Y una de las opciones era Macaulay Culkin. Se va a llamar tipo Macaulay Culkin. ¿Qué Culkin?
No, me encantan esas
cosas. Una cosa así. Y todo para que cuando la gente le pregunte si es Macaulay Culkin, le pueda decir Macaulay Culkin es mi segundo nombre.
Obviamente no está 100% sobrio todavía, entonces.
Boludo, hace un tiempo, tipo. Creo que Katy Perry, tipo, puso una encuesta, tipo, para que todos votaran por su escuela. Y la escuela que la gente más la votaba. Iba a cantar a esa escuela. Y tipo en internet la gente se embanderó con votar para que haya una escuela de sordos.
Sí,
o sea, obviamente se gozaron lo de la escuela, pero tú además.
Se pasó Pitbull. Y
lo
mandaron a Alaska.
¿A quién?
Y fue.
A Pitbull.
A Pitbull.
Ah, qué rico.
Hice una votación para ver a dónde querían que tocara. Y tipo, la gente entró a trolear y pusieron Alaska.
El Polo Norte.
Y fue.
Está bravo ir a Alaska siendo pelado.
Con razón, un terremoto otro día.
Ah, sí. Se pasaba grasa de foca en la pelada.
Grasa de foca. Pará, tengo una pregunta como para arrancar.
Sí.
Tengo una discusión que vengo trayendo hace varios días con varias personas. Bueno. Estás en el bondi. Mirar el teléfono ajeno, ¿está bien o mal?
Para mí, mira, yo tengo opiniones fuertes al respecto. No. Para mí hay gente que, o sea, no tiene sentido de la privacidad, ¿entendés? Que está hablando de algo re terrible. Ni hablar de llamadas o audios en las cuales vos... O sea, si estás mandando un audio re íntimo, no esperes que la otra persona no te escuche. Te digo, mirá el celular. Hay gente que tipo te lo pone en la cara, básicamente. Tipo, ya fue. O sea, me lo está mostrando. Bien. Si me lo miro, no está mal.
Vos sos de los míos. O sea, el teléfono en el bus es público. Yo no miro WhatsApp igual. Pero si estás mirando un video, lo estamos mirando juntos. Sabés que si estás en la, si estás leyendo un libro, lo estamos leyendo juntos. Yo no sé qué piensa Samuel.
Es como una zona franca, digamos, el bondi, donde
obviamente
todo se comparte.
O sea, si vos sacás el teléfono del bondi.
Pero
para mí
vos podés hacer las cosas de una forma privada. O sea, moviendo. O sea, la pantalla, si está bien inclinada, ya no ve nadie.
O cuando le bajás el brillo al mango, solo ves de frente.
Claro, ya está.
Pero si vas con full brillo, cuando hay Candy Crush, vamos a jugar juntos.
Sí.
El otro día estuve a punto de decirle a una, tipo, guarda con los granitos.
Eso. No, toques a él.
Pero está, es que no. Me voy a controlar.
¿El Candy Crush todavía existe? Yo pensé que la gente había evolucionado de esas cosas.
No, hay gente que todavía juega. Y hablando de conversaciones en los bondis, el otro día venía con Imanol. Saludos, Imanol. El bondi, y había dos tipas, nuestra edad tendrían, con un gurí, tenía 5 años el gurí, y venían hablando de Harry Potter. Y el niño le dice, mamá, ¿qué es Harry Potter?
No.
Y con amor, el filán fue diciendo, no, ese niño le falta educación. Y la madre dijo, no, es un mago, no sé qué, las películas están propias, después lo vemos.
Salieron un par de evangélicos de Pottermore con un Harry Potter y la piedra filosofal. Y le predicaron.
Pero la tipa le gustaba Harry Potter. La tipa le gustaba Harry Potter, estaba discutiendo. Porque parece que fue a un puesto en la Feria del Parque Rodó y se puso a discutir con el novio porque ella quería un sticker de Gryffindor, pero el novio le decía que ella era Ravenclaw. O sea, vos te estabas hablando
qué
de eso.
Horrible.
Y la mía estaba re caliente. O sea, dice, no, porque se recalentó, que no sé qué. Después anduvo de mal humor. Porque me decía.
La miseria era subyacente. O sea, esa discusión con el novio me parece muy triste.
Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. No, pero el obvio le había enojado que ella le dijera a la que estaba en el puesto que le diera el sticker. No sé, una cuestión. Ahora que pienso, me escuché toda la conversación.
Sí, sí, pasa nada.
Así que está claro que yo estoy pro escucha sí. conversaciones en el bondi. Obviamente. Si igual después nunca más lo vas a ver.
Pero una, pará, pero era una feria esto que estaba diciendo recién. O sea que escuchás conversaciones
ellas,
en feria.
Ella estaba en la. No, no. Obvio. Pero ellas estaban en la feria, pero estaban conversando en el bondi.
Claro. Ah, estaban pensé que ya las había seguido durante 24 horas y desde la feria te había subido al bondi.
Igual, yo te digo, yo
eso lo hago yo.
Yo estoy pro. No, seguir gente no. Pero,
no, ya no lo hago más.
Pero yo estoy pro escuchar. Cuando yo tipo, viste, cuando estás en un lugar lleno de gente, en un supermercado, por ejemplo, y escuchás las conversaciones pasar. No es de chusma, a mí me parece interesante ver como sí, el micromundo de la gente, ver qué está discutiendo, qué le parece interesante.
Sin mover la mirada. Claro. Me parece un ejercicio bastante interesante, tipo, escuchar cosas.
Hay límite stalker, o sea, no activamente no busco escuchar la vida de las personas. No,
claro. Claro, qué bueno que tenés límites, ¿no?
Estabas eligiendo leche y en el fondo estaba el tipo mirándote.
Abrís la heladera y en el reflejo de la heladera.
Dale, habla, dale. ¿No querés llamar a tu novia?
A mí me parece que deberías pedirle perdón.
No. Bueno, pará. Tenemos demasiadas noticias, hay que meter todo dentro de una bolsa en pocos minutos. Pará, hay algo que quería mencionar. James Cameron le propuso a Tom Cruise filmar una película en el espacio. No sé si eso lo escucharon ya, si rebotó por allá.
No me interesa.
No me interesa tampoco. Paso. Siguiente.
No,
tipo, si me sale en el feed del Facebook eso, no.
Poco no me gusta.
No.
¿Y repercusiones del trailer de Capitán Marvel?
No me gustó.
Yo ni sabía que había salido.
Estoy re negativo hoy. No me gustó, me pareció que es igual al primero, pero. Tiene 10 segundos más. Tiene las mismas escenas.
Y es de la misma película, ¿no?
Estoy de acuerdo con Ismael, aunque no lo haya visto.
Lo que tiene raro es Samuel L. Jackson, pero rejuvenecido. Tiene escena de tecnología en la que...
Entonces me gustó.
Es Samuel L. Jackson, pero con la cara que tenía en los 90. A mí me parece que él nunca tuvo cara tan joven. Para mí siempre tuvo cara de veterano.
Entonces no me gustó.
Capaz que le hicieron un poco más lindo de lo que era, sí, pero bueno, está. Es la nostalgia.
Sí, ¿no? Como que le hicieron un facelift. Pero ni me di cuenta, o sea, si no lo leía después... No me di cuenta que no era Samuel L. Jackson, o sea, actual.
En realidad era un pelado blanco que le pusieron, le parcharon la cara.
No, o sea, creo que es él, pero le photoshopean la cara para que quede más joven.
En realidad está de vacaciones en Croacia.
Claro.
Hace un año.
Como el capítulo de Bojack, que ya no necesitan porque como le hicieron... tipo una...
Claro, lo escanean.
Le hicieron escanear.
Simplemente le pagan por la imagen.
Qué horrible en caso de que llegue a eso, ¿eh?
Bueno. Está a caer, muchachos.
Estamos ahí. Y bueno, después el anuncio de que nos fuimos de SoundCloud, que no llegamos a tocarlo. Nos estamos mudando a Spotify. ¿Y cómo es la otra página por donde se puede escuchar?
Yo sé que Tomás debe estar re al tanto de eso.
Obvio.
Pero por las dudas, se lo decimos a la gente. Claro, nos cambiamos como de web porque está SoundCloud, que era la que estábamos, tiene límite. Y nos cobraba por mes. Y no estábamos para pagar.
Ni aunque fuese por año.
Ni aunque fuese por año. Así que nos mudamos a otra que tiene ilimitado. Y nos permite subirnos a Spotify. Entonces nos puedes escuchar en muchas plataformas ahora. Pero la desventaja que tiene es que no puedes comentar. Y los comentarios en SoundCloud eran.
Se estaba picando.
Y sí, porque la gracia del podcast es el comentario.
Se estaba armando cantina, digamos.
La opinión. Así que estamos viendo algunas opciones para. Para que el comentario no se pierda. A nosotros nos importan los comentarios de ustedes, aunque no parezca. Porque está bueno que la conversa sea general.
Sí. ¿Y entonces hay alguna idea al respecto de eso?
Estamos pensando hacer una página de Facebook.
Ahí va.
Se está cocinando.
Sí, bueno. O sea, tenemos que hacer clic, clic, clic y crearla.
Sí, sí, son tipo 5.
Así que...
¿Necesitas un mail nuevo? ¿Eso te da tipo 10 clics más?
No, necesitas un mail nuevo. Puedes tener 1000 páginas si querés.
Mira.
Yo soy un administrador como 5 o 6. Así que sí. Vamos a dejarlo... Si sale la página de Charla Intergaláctica, ya saben para qué es. Para que comenten. Apreciamos los comentarios. Especialmente los de Axel. Axel tiene como un...
Aguante Axel, Hugo. Zapado. Si estás escuchando, va para ahí.
Está escuchando, lo va a escuchar como en 3 semanas porque va atrasado con los episodios, pero...
No, pasa que llega más tarde a Nueva Zelanda, me parece.
Claro, tiene poca lento. Internet, le va lento.
Es muy relax Nueva Zelanda, entonces llegan las cosas más tranquilas.
Sí. Pero sí, sí. Así que.
Bueno.
Tenemos.
Muy bien.
Para que le des me gusta, Tomás. No te vas a exigir.
No sé si le voy a dar me gusta. No, no tengan expectativas tan altas.
Está bien, te respeto.
Todo me gusta, es bienvenido. Bo, y bueno, se nos fue Daredevil. Es una despedida. Hablamos de la tercera temporada en uno de los primeros episodios y ahora se fue. Netflix le dijo chao chao. Marvel dejó la pelota picando de que volvería con los mismos actores y todo, pero no sabemos. Y se va a extrañar el Kingpin, ¿no? Que fue uno de los villanos más salados de las series Marvel de Netflix, ¿no?
Sí, digamos. No. Bueno, sí, comparte con Killgrave, ¿no?
Killgrave es el Jessica Jones, ¿no? Y que. Sí. El tipo que hacía como que te hablaba y te convencía.
Te controla. Te dominio controla, mental.
Te controla, sí.
Pero te da órdenes sí. al tipo a la voz. Tipo. Yo te dice hacer tal cosa y vos lo haces.
Estaba propio. ¿Qué crees que estaba propio?
Era un buen villano.
Sí, ahora. Porque después el de Luke Cage. No me acuerdo cuál era.
¿Luke Cage? No vamos a hablar de Luke Cage.
No.
Queda prohibido hablar de Luke Cage en esta habitación.
Sigamos adelante.
No, sí, saltemos la página. Y bueno, los villanos son una cosa súper importante, ¿no? En el mundo del cine. Y depende mucho el éxito de una película, dependiendo con el villano y la relación que tenga con el héroe, ¿no? Uno de los más altos que tenemos ahí, sin duda, para mí es el Guasón, ¿no? Con el Caballero de la Noche.
Sí, dice que la peli es tan buena como con el villano, ¿no? O sea, como que si uno quiere. Este es el tip para que te empecemos a arruinar películas. Es decir, empezá a prestar atención al nivel que tiene el villano, o sea, a sus planes, a sí, qué sí. tan atrayente sea. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta qué tan buenas están las películas o qué tan malas.
Claro.
Puedes decir que el Joker es uno de los mejores.
Sí, de los últimos tiempos.
A mí,
sí o sí.
El Joker de esa película me gusta. O sea, de esa saga me gusta.
El de Nolan.
Está bien.
Propio.
Vamos arriba.
Sí.
Pero el Joker en general no me gusta. Me parece un villano medio pelo. ¿Puedo decir algo? Me parece que es tipo. Un villano que es onda. Sus motivaciones son arbitrarias. Que está bien, lo banco eso. Pero lo que me molesta es cuando le intentan dar una vuelta de rosca que queda mal. Queda como una torta con dos baños. No sé, o sea, no.
Cero Master Champ.
Sí, sí, o sea.
Pero pasa que ¿qué malo tiene una motivación? ¿Qué malo de cómics tiene una motivación que? Porque pasa que los cómics tienen el hecho de que duran años. Como que la motivación de los villanos va cambiando y no puede ser, la motivación no puede ser tipo robar un banco todo el tiempo.
No, está perfecto, pero está el digamos, la discusión de villanos siempre cae en Magneto, el malo de X-Men. Que para mí es un villano de manual, así, es como una picada al golero de taco, más o menos. A ver, para mí es un villano que tiene una idea de la ética, tiene tipo ideas fuertes de la ética, razonables totalmente. Sí. O sea,
basadas en la realidad también, ¿no?
Basadas en la realidad, como tiene cierto análisis tipo político, ideológico, y tal, que lo paran de la vereda del frente, y chao. Pero es consistente a ese eje de ideas que tienen un sentido, no son arbitrarias, no es malo porque es malo.
Acabo de decir que el malo está bueno porque tiene que estar relacionado a la temática de la historia. O sea, X-Men es sobre la división mutantes humanos, sobre la aceptación, sobre la discriminación, y Magneto está tipo metido en el medio.
Claro, no, pero es como una cara de una discusión, ¿se entiende?
Claro.
Hay uno que es el que apunta a que se tienen que armonizar la convivencia y decir, podemos convivir los humanos y los mutantes. Y hay uno que dice, yo voy a proteger a mi pueblo. Los humanos nos están matando, no nos quieren acá, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo por la supervivencia de los mutantes. Y en algunas situaciones se van a enfrentar porque están en veredas opuestas, y en otras van a cooperar, porque en algunas situaciones, como el tipo tiene un conjunto de ideas coherentes y armoniosa con su accionar, tipo,
sí,
lo lleva a cooperar en ocasiones.
Es verdad,
eso está zarpado.
Es uno de los mejores malos.
Cuando un villano coopera con el héroe, es porque está pasando tipo algo fino.
¿Sabes? Puedo igual. tener una queja con las películas de X-Men.
Obvio, con las películas.
No, pará, escuchame bien. Lo que me saca es que Magneto comete genocidios en todas las películas y al final son todos amigos. Es tipo, oh, sí. ¿Cuándo Charles Xavier va a ser responsable a Magneto por haber asesinado a miles de personas? Ningún momento, cero consecuencias. Pero fuera de eso, es verdad que Magneto es lo mejor. Vos decís entonces que para que un malo esté bueno, tiene que tener como una buena motivación.
No digo eso.
Yo creo que no es solo una buena motivación, sino que es mediante la competencia por la misma meta que el héroe y el oponente, que son forzados a llegar directamente al conflicto y hacerlo una y otra vez. Como por ejemplo en El Guasón, y cuando hablamos del Guasón vamos a hablar de Christopher Nolan y dejar todas las otras mil versiones de Guasón de afuera. En el Guasón de Christopher Nolan.
El de Jared Leto, mejor.
Qué cierto. En el Guasón de Christopher Nolan, los dos tenían básicamente la misma meta. Era convencer que Gotham o el alma de Gotham eran para algo en específico. El Guasón creía que el alma de Gotham era caótica y tenía que ser liberada. Y Batman era orden y leyes. Entonces, cada vez que trataban de comprobar ese punto, colisionaban las dos voluntades, ¿no? Me parece que eso es básicamente lo que hizo genial a Magneto y a la relación con Charles Xavier, que cada vez que trataban de comprobar que su punto de vista era el correcto, colisionaban las dos teorías, ¿no?
Entonces, ¿hay villanos buenos que no tengan, no sigan tipo este prototipo Joker-Magneto?
Sí, yo creo que sí. A eso iba hoy cuando te dije que no. Me parece que esa es una forma de ser un villano que está bueno. También yo tengo una tipología de villanos.
A ver.
Uno es el malo tipo idealista que tiene una serie de ideas que eso le lleva a la oposición, digamos. Sí. Magneto, o desde esa interpretación del Joker, pero también hay malo y reflexivo, un tipo que simplemente es malo.
¿Sabes que igual ahí hay una división? Hay doble, el malo y reflexivo hay dos, uno que está bien y uno que está mal. El malo y reflexivo que está bien es cuando el villano o el antagonista de la historia es el embodiment, no sé cuál es la palabra en español,
claro,
de la maldad. O sea, una fuerza de la naturaleza.
O no, tipo, no, más o menos.
Es malo, pero es indescifrable. Es esa maldad pura. Porque después está el otro malo, que es el malo que se retorce los bigotes. Es el malo, el monstruo azul o verde que tipo tiene una máquina que tira un rayo al cielo y quiere transformar a la... Ese malo que no tiene justificación, que quiere, claro, conquistar el mundo porque lo quiere conquistar y listo.
Claro.
Que es tipo el malo de las películas de Marvel, ponele.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, la versión, o sea, corporativa malvada que quiere dominar el mundo sin ningún tipo de razones. Solo quiere tipo destruir o dominar el mundo y no. Y ya está. Claro. Es malo.
Y sabes que siempre me llama la atención que en esos casos, y a mí me molesta, es que el tipo pretende destruir primero el mundo para después dominarlo. Es tipo, pero.
No es mala idea, sí.
¿Pero no te parece que si lo destruís, sobre qué vas a dominar?
A mí me hace gracia una James Bond vieja que me parece el caso de manual de villano no reflexivo, tipo mal hecho.
¡Soy malo!
Que es un tipo que lo que quiere hacer es tirar una bomba atómica y quemar la atmósfera y se mueren todos. Eso es malo porque quiere hacer eso, tipo, no entiendo cómo cabe él en ese plan, tipo, no se entiende. Pero después hay, para mí, un villano que realmente, o sea, es malo porque es malo, puede estar bien hecho o mal hecho. Y, o sea, está bien, estoy de acuerdo que si representa tipo el mal elemental, así, el mal
Sauro.
Primal, claro, Sauro.
Es el malo.
Es un villano que es, no tiene, ¿no? ¿Qué quiere hacer Sauron? Es malo, no sé.
Quiere el poder y dominio de la Tierra Media, ¿no?
Pero en realidad él es el elemento maldad. El tipo quiere contaminar de maldad todo. No le importa si la vida progresa.
Eran otros tiempos igual. Parece que estoy hablando de tiempos que fueron reales. Pero la Tierra Media eran otros tiempos, ¿no? O sea, poder y dominio eran igual a cantidad de hombres con espadas. Ahora, ahora es diferente.
La mirada que te iba a meter ahora. Yo diría también que son otros tiempos ahora. Que los villanos que se ponen de moda en las historias hablan mucho sobre la sociedad en la que estamos viviendo.
Ah, sí.
Me puse el gorro académico.
Muy bien.
Y entonces que Sauron, que es el Señor de los Anillos, que es una historia de, no sé, principios de 1900, pertenece a un mundo en el que la gente veía lo bueno y lo malo como dos cosas totalmente diferentes, opuestas.
Sí, enmarcado en guerra, ¿no?
Sí, marcado en un momento de guerra en el que el otro es el enemigo y punto. Son malos porque son malos. Y ahora estamos como en una época en la que nos gustan mucho más los grises, o los malos que están como en el que por ahí tienen razón, o los malos que entonces... Y ¿sabes qué? Hay otra cosa llamativa que también están de moda, no ahora, hace varias décadas, pero el malo protagonista, en el que vos terminás defendiendo a alguien que es inmoralmente irreprochable.
Sí.
O sea, irreprochable. Caso más famoso es Breaking Bad. ¿Cuánta gente me dice, yo quiero que Walter White gane? Si vos te das cuenta que el tipo es un asesino que se dedica a vender droga para el medio mundo.
Claro.
¿Estás seguro que crees que gane? O sea, es el malo de la historia. El bueno es Hank.
Sí.
Y aún así,
sí, no, Walter White, en mi tipología, o sea, sí, no tiene... Porque está como tercera categoría, pongo a malos que están guiados por una necesidad primal. Que puede ser, por ejemplo...
La ambición.
Lo consume, no puede... O sea, pero se manifiesta coherentemente con su... O sea, no es que como es ambicioso, tipo, mata gente, no. Yo qué sé.
Claro.
Depende. Si necesita matar a alguien, o sea, lo va a hacer. Pero digo, que sea coherente bajo ese paradigma. Por ejemplo, un vampiro. Un vampiro capaz que es repiola, pero... necesita tomar sangre.
Sí, de verdad, puede ser.
Y... está. O sea, no necesita más vueltas que eso y puede estar buenísimo.
¿Sabes qué buen malo hay que se fue desarrollando con el tiempo? Darth Vader arrancó siendo tipo el malo, soy malo porque soy malo. Y después empieza como a tener como una historia, claro. Incluso en las viejas, en la que en realidad era un tipo bueno que tipo se fue convenciendo de determinadas verdades equivocadas y terminó con un buen malo. Para mí es uno de los buenos malos.
Incluso en cierto punto de la saga, vos decís, sí, los Jedi son un poco dictatoriales. Los Jedi estaban equivocados.
Contra dictatoriales.
Claro, o sea.
Dogmáticos, no sé si dictatoriales. Pero sí.
O sea, sí, lo terminás viendo como un producto de toda una sociedad con estructuras corruptas.
Y es más, para seguir arruinando películas. Para seguir arruinando experiencias. Si vos comparás el emperador Palpatine. O sea, los malos de las películas viejas de Star Wars con los de las nuevas, te das cuenta que los malos de las películas viejas tienen justificaciones o razones de ser. El emperador Palpatine, que arranca como político, democracia, empieza a acumular poder en base a la corrupción que hay, a la burocracia que existe en la galaxia. El tipo empieza a acumular poder y por eso termina siendo un emperador.
Sí.
Y Darth Vader termina aceptando el lado oscuro porque dice, me parece que es la mejor solución que hay para que haya paz en la galaxia.
Claro.
Kylo Ren y la Primera Orden no tienen sentido.
No.
Están
no,
construidos.
No hablemos de esas películas, por favor.
Pero están construidos. Ese es un ejemplo de malo.
Sí, sí.
Malo, me retuerzo el bigote. Están construidos sobre un imaginario hitleriano que no, pero no se sostiene en ninguna parte. Kylo Ren, la Primera Orden, ¿qué quiere lograr? Tipo, ¿cuál es el imperio de la Primera Orden? No existe el imperio. No conquista nada. No sé.
Sí, sí, sí.
No tiene pie ni cabeza.
Para mí es uno de esos villanos que cae en el medio y no te convence nada. Y es tipo, no es malo porque es malo, ni es malo porque la situación se dio así, ni nada. Es simplemente un adefesio de personaje que no tiene nada, no tiene historia, no tiene sentimientos.
Y sabes lo que molesta también nada. Cuando los malos en las películas no los ves hacer cosas malas. Es tipo, tenés que demostrarme a mí que el malo es malo. Si yo no veo que el malo asesine o que el malo haga algo, entonces...
Pero ¿cuál es el ejemplo?
Yo vi un estudio que hicieron hace poco en el que tipo analizaron las películas de superhéroes y se fijaron cuál es el promedio de muertes entre los héroes y los villanos.
Ah.
Y llegaron a la conclusión de que tipo, por película, el superhéroe mata más gente que el villano. ¿Sacás? Lo que pasa normalmente en las historias es que te dicen, él es malo, sí, es muy malo, quiero dominar el mundo. Pero nunca la ves hacer cosas malas postas, ¿sacás? Entonces, no le tenés miedo, porque es como, ¿qué hizo Kylo Ren?
Pero pasa que muchas veces los superhéroes frustran planes de destrucción masiva o lo que sea.
Ah, pero yo tengo que aceptar que el malo es malo.
Sí.
Sí, por eso, para mí lo otro que falla mucho en las películas de superhéroes ahora es que los planes de los malos son tan grandes, quieren destruir tanto, que inconscientemente nosotros sabemos que no puede pasar porque va a haber una película en 2 años, que tipo va a haber una secuela en 2 años, entonces no se puede destruir el planeta. O sea, el planeta va a seguir existiendo y todo va a estar bien.
Claro, obvio.
Eso es uno de los grandes puntos de para retomar con el Caballero de la Noche, que el Joker, por ejemplo, tiene planes chicos. Por ejemplo, destruir uno de los ferries, amenazando a la gente ahí, diciendo que ellos elijan. Uno podía esperar que uno de los ferries, el barquito, fuera a explotar porque no iba a pasar nada. O sea, digo, bueno, iba a morir mucha gente, pero digo, la película podía continuar. Era real.
Sí, sí, los riesgos son como accesibles.
O sea, le genera verosimilitud a las situaciones. Tipo, esto está pasando, es así. Sí. Cuando hay uno que amenaza con explotar la Tierra, tipo, no estaba pasando eso. Simplemente ellos van a la guarida a vencerlo.
Y para mí eso es, hablando de las cosas que necesita un villano, para mí eso es vital en la historia. Para que a mí me guste el villano, yo tengo que sentir que, o sea, que el tipo pone en presión al héroe. O sea, yo tengo que verme involucrado. Por eso me gustan más a mí, más que los villanos, los antagonistas en las historias que juegan como el lado más humano. Los más normales son los que a mí más...
Claro. Bueno, ahí está mi cuarta categoría de la tipología, que son malos humanos.
El sociópata.
No. No me refería a eso. Me refería a un malo que está... O sea, que está tapando baches, hace lo que... O sea, el malo humano, ¿entendés? Tiene... Sí. O sea, no es que es malo, es que tipo está en una situación determinada y hace lo que puede o lo que sea.
Igual a mí, y algo que me gusta de las películas que juegan con el lado más humano es, me copa cuando logran que un personaje malvado te genere la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y igual todo el mundo dice, ah, no sabíamos qué iba a pasar. Pasa poco en las películas. Pocas veces logran que vos veas un personaje y te ponga nervioso, que te llegue como al... De, ¡ay! No entiendo qué está pasando. Cualquier cosa puede suceder. Que el Joker de Nolan, en cierta parte, lo lograba. Sí. Ah, no sé con qué puede salir. Posta, no sé con qué puede salir. No sé qué puede terminar.
Sí, sí.
Y hablando, para mí, los All-Star de eso, los All-Star de los villanos juegan con ese lado. Uno de los que más me gusta a mí es el de El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter.
Ah, sí.
Pones la cara y es tipo...
Sí, sí.
O sea, sí, o en cualquier momento te puedes mordisquear.
Cómo juegan en la película, bueno, en la primera, ¿no?
Sí.
Con la mampara de vidrio. Porque está ahí, le está, o sea, le respiran la cara y vos lo que ves es una mampara de vidrio.
Y posta, cuando vos ves cuando hacen el primer plano a Hannibal Lecter y Hannibal Lecter le habla a la cámara... A mí posta me pone nervioso.
Sí, totalmente. Porque aparte está tipo... Es como eso de que... A uno le genera... Como que se acaba la tensión cuando realmente hace la cosa. Genera mucho más tensión...
Sí.
La impasividad esa de tipo... Está ahí... No sabes que es malo y que se va a pudrir... pero está ahí... Y está ahí achicando... Eso es conserva pila de tensión.
Sí, y creo que también el valor del antagonista va... Se mide mucho también por las habilidades que tiene para justamente atacar las debilidades del héroe. En el caso de Hannibal Lecter, por ejemplo, la Jodie Foster, pobrecita, es un corderito al lado del psicópata. O sea, uno siente que siempre está en desventaja y que el tipo es capaz de hacer cualquier cosa porque ella es totalmente rookie, indefensa, ¿no? Y para volver a El Caballero de la Noche, lo que logró también el Guasón del Caballero de la Noche es que el tipo... atacó de una las debilidades de Batman. O sea, Batman se preponeaba ahí en la primera por no matar gente, y el Guasón logró matar gente cada día, amenazando a que Batman mostrara su cara y puso en exposición eso, que el hecho de que Batman no estuviera dispuesto a matar al Joker lo iba a perjudicar horriblemente en cada situación. O por ejemplo, cuando rapta al amor de su vida, digamos,
Rachel,
y al Harry,
Rachel. Y le hace la jugadita de te cambio de dirección para que vayas a buscar a Rachel y le hace al otro. Dale, sí, esa brillante.
Sí, sí, sí.
La del tío Tom le hizo.
Es una de las mejores escenas del cine de superhéroes, seguro. Si no la mejor, el momento en el que se da la entrevista ahí, el diálogo jugoso. Es una escena favorita, seguro.
El diálogo. Cuando vos hablaste de Heisenberg, de Breaking Bad.
Sí.
Para mí pasa con ese personaje que es que no es un villano. No se presenta como villano. Es un tipo malo. Está ahí y hace cosas que no están bien. Y vos hinchás por él.
Pasa que es el protagonista, no sé, pero en realidad, claro, si vos cambiaras el foco de la historia, si cambias de protagonista,
obvio,
es malo.
100%, 100%. Sí. Pero en la historia no es el villano.
Debería.
Debería.
Es la gracia. Que sí, la gracia es que debería.
Claro, pero,
no es.
Para mí no pasa eso. Sin embargo, y acá viene mi recomendación, en American Psycho. ¿La vieron? Te lo robé. Para mí es una película en la cual el protagonista es el villano.
Sí,
es el villano. Y vos no tenés. Estás como en una situación pasiva de ver cosas horribles que pasan y un tipo re perverso operando en la sociedad re naturalmente y un montón de cosas horribles. Y es el villano, se presenta como el villano. No es un tipo que hace cosas feas y te lo va acá. Porque
igual te lo pones en el lugar de. No crees que lo descubra tampoco.
¿Eh?
Al ser protagonista no crees que lo descubra. Te pone en esa posición de.
Más o menos, para mí es tipo que está haciendo cosas horribles y.
Escena es la que invita a Jared Leto a la casa. Sí. Y le va a poner tipo diario en el piso y le pone la musiquita y se pone como un pilot y empieza a bailar. Y es el pilot para que. Sí.
Bueno, pero para mí es tipo grandioso. Un malo reflexivo. Es un tipo que está. No, es malo, ya fue, no importa. O sea, es esa paradigma de no importa.
Sí,
hay un libro muy famoso de para guionistas que justamente dice que el verdadero carácter de un personaje o de un ser humano, digamos, es revelado cuando tiene que tomar. Es verdaderamente revelado cuando tiene que tomar decisiones bajo presión. Y cuanto mayor la presión, más profunda la revelación y más verdadera la decisión del personaje. Entonces, en ese caso. Si comparamos con estas situaciones, así. En el caso de Breaking Bad, es un personaje que va tomando horribles decisiones en base a las circunstancias de profunda claro, presión sí. Que se le pone encima.
Para ir cerrando y pasar a mi recomendación, te quiero tirar un competidor fuerte para el American Psycho, que es en la película Sin Lugar para los Débiles, está en Netflix. Para mí está bueno cuando. Me gustan los villanos cuando no son tipo el protagonista. O sea, cuando es como casi como en El Silencio de los Inocentes. Sí, que sí, Hannibal Lecter es como lateral a la historia.
Sí,
aparece y es una joya. Sí.
Es como
y
un fantasma.
Y en este caso, para los débiles, es sobre un policía en realidad. Tommy Lee Jones. Que se enfrenta a violencia entre bandas de narcotraficantes. Y ve cómo la violencia excede lo que él está acostumbrado. Se está por jubilar. Entonces dentro de ese mundo de violencia aparece el personaje de Javier Bardem, que es como un sicario. Y el tipo, cada vez que aparece, te pone en la tensión de cualquier cosa puede pasar. Literal, cualquier cosa puede pasar. Hay una escena, no me tire spoilers, por si nadie la vio, o sea, por si alguien no la vio, pero hay una escena en la que va a una gasolinera, a una estación de servicio, y tiene una conversación con el viejo, con un viejo que es dueño ahí. Y le dice tipo. Saca una moneda, se la pone arriba del mostrador y dice, listo. Tipo, elegí el lado. El viejo dice, no, como para qué. No importa para qué, elegí el lado. Sí, uy, sí. No. Y vos decís, ¡ay, por favor! ¡Qué tensión! Así que mi recomendación fuerte. Si no la vieron,
muy bueno.
Dejen lo que están haciendo. Increíble. Sin lugar para los débiles propios, está Netflix.
Sí, esa es otra de mis escenas favoritas en lo que es cine contemporáneo, seguro. Es una
escena. A mí es uno de los mejores villanos. Es uno de mis villanos preferidos.
Sí, sí,
seguro.
Me gusta mucho también.
Tal cual.
Villano inexplicable e inentendible. Que ese es el tema de la película, en realidad. Cómo enfrentar esa maldad que no tiene contexto. El tipo es.
Sin escalas.
Un malo sin escalas. Hermoso. Samuel, recomendación para la semana.
No sé si la quiero decir porque esto parece un podcast salado de psicópatas, pero mi recomendación
es un
era.
Un capítulo de villanos.
Sí, es cierto. Mi recomendación era John Doe de Seven. Kevin Spacey.
Watch in the box. Es la segunda vez que hablamos.
Sí, me parece. Sí, mencionaste Seven la otra vez. Sí, está. Y está en. Creo que su perfil de psicópata está en el medio entre ustedes dos, porque es un tipo medio inspirado por el cristianismo y la Biblia, así que es como que está medio ahí, es un ser perturbado.
Entre nuestras elecciones, no entre nosotros dos.
Claro.
No, claro. Sí.
Cuidado con lo que decís.
Entre las dos.
No tenemos que buscar a tu casa.
Yo nunca guardaría.
¡No! Full spoilers.
Tomás acaba de mandar un spoiler y lo tuve que cortar. Así que va a haber un corte abrupto de risas. No, descansaste mal. Acaba de quemar el final de la película Seven. Nada. Entonces quedamos con Seven, con Kevin Spacey, American Psycho, con Christian Bale y Sin Lugar para los Débiles, No Country for Old Men, también excelente.
Javier Bardem.
Bo, y nada, este mes ya estamos más o menos programados con los episodios que vamos a tener. Tenemos un par de episodios jugosos para Navidad, así que preparen las muelas. Nada, nos despedimos. Gracias muchachos por estar. Gracias por compartir su sabiduría y conocimiento en cine.
Gracias Tom por haber venido.
No, ustedes.
Y bueno, estén atentos a los comentarios y comenten cuál es el mejor villano que les parece. Y si hay recomendación de películas con psicópatas, sabéis que somos muy fans. Yo soy fan de los psicópatas, pero a full. Sí, no sé qué dice eso de mí. Lo analizamos en otro podcast o en terapia.
Sí.
Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos en Facebook. Esperen en la página que se viene.
Saludos.
Abrazo.
Chao.
Ciao.